El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Iniciamos nueva semana, lunes 11 de noviembre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde, una en punto. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. El Real Madrid no tiene pensado a esta hora de la tarde acudir al mercado invernal. Insisto, no tiene pensado a esta hora de la tarde acudir al mercado invernal. Quiere decir que no cabe haciéndolo, tampoco un no rotundo, porque todo va a depender del rendimiento que ofrezca el equipo en las próximas semanas. La situación de defensa es crítica, con Militao y Carvajal fuera toda la temporada y con las lesiones de Lucas Vázquez, que estará fuera 4 semanas, ahora mismo ya no queda ningún lateral derecho sano y un solo central, Rüdiger. El chaval del Castilla, el central Raúl Asencio, pasa a formar parte de la primera plantilla. Ah, y de Sergio Ramos, olvidaos, el Real Madrid no tiene intención alguna de repescar al Camero. Para colmo de males, la lesión de Rodrigo le tendrá fuera entre 5 y 6 semanas. Situación muy difícil para Ancelotti, que va a necesitar de imaginación y destreza para salir adelante. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. 13 días después de las lluvias torrenciales que han asolado Valencia, medio centenar de colegios de las localidades más afectadas han podido retomar hoy las clases. Sigue la búsqueda de las 32 personas que continúan desaparecidas y la reconstrucción va a ser larga. Pedro Sánchez acaba de anunciar medidas adicionales que se suman a las aprobadas la semana pasada. Comparecencia del jefe del Ejecutivo tras un Consejo de Ministros extraordinario, Noelia Antoria.
Sí, se han concretado 12 meses adicionales a los 12 aprobados la semana pasada para congelar el pago de las hipotecas de los afectados. Se extienden todas las ayudas por daños en las viviendas a los propietarios que no residan en ellas, pero que las tuviesen arrendadas. Extendidas también compensaciones por pérdida de enseres a los inquilinos y los bienes que no sean de primera necesidad, y para que las ayudas lleguen de inmediato, anticipo del 50% de las ayudas pedidas. 150 viviendas de titularidad del Gobierno de España, cerca de esas zonas dañadas, se ponen a disposición de los afectados. Hay ayudas también para los agricultores de la huerta valenciana, 200 millones a distribuir para quien haya sufrido pérdidas por encima del 40%, y para quitar el lodo, un plan especial de 500 millones de euros. A esto hay que añadir las medidas de escudo laboral para los trabajadores que no pueden acudir a su puesto de trabajo, que tendrán permisos remunerados. Hay 400 empresas que han solicitado ERTEs de fuerza mayor para un total de 9.000 trabajadores, más de 2.800 personas han pedido ayudas directas por daño a vivienda o pérdida de enseres y hay 158.000 solicitudes al consorcio de compensación.
Tras la multitudinaria manifestación que este fin de semana pedía en Valencia la dimisión de Carlos Mazón por su gestión en la crisis, el presidente del Consejo remite al jueves, cuando explicará todo, dice, con calma, y apunta a su vez de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.
Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana, y haber estado tan pendientes de la presa de Forata, que afortunadamente no se rompió.
Y al margen de la dana, que sigue copando la actualidad, hay otras noticias como la promoción de viviendas de alquiler asequibles solo para jóvenes que se está construyendo en Vallecas y que el alcalde ha visitado esta mañana, Mar García.
En el ecobarrio de Vallecas, promoción terminada, 205 pisos, una habitación solo para jóvenes.
Estas 205 viviendas van dirigidas a los jóvenes menores de 35 años que no superen 3,5 veces el IPREM, sus ingresos, y que además va a ser una renta tasada y topada para que no pase un determinado porcentaje de la renta de la que puedan disponer. 205 viviendas para 205 vidas, para 205 jóvenes que se independicen en la ciudad de Madrid.
Las llaves se entregan en marzo.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Gracias. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día. El Atleti sigue sumando triunfos al más puro estilo cholista, fortaleza defensiva y contragolpe. La cuarta victoria consecutiva llegó en Mallorca 0-1 con gol de Julián Álvarez. El Cholo tiene claro que este es el camino.
En estos últimos partidos el equipo tuvo una idea, tuvo un trabajo colectivo importante. Empezamos en la Copa del Rey, después se ganó con Las Palmas, después fuimos a París e hicimos un partido con mucha humildad y mucho trabajo. Y hoy obviamente volvimos a repetir el esfuerzo y bueno, nos da alegría a nuestra gente, que de eso se trata nuestro trabajo, darle alegría a la gente del Atlético de Madrid.
Giuliano Simeone volvió a ser determinante, esta vez su fe le llevó a insistir en un contragolpe en el que acabó superando a Mojica y Mafeo para ceder el tanto a la araña. Los dos conversaban, tanto Simeone como Julián Álvarez, al final del partido.
Te venía diciendo, hacía mucho.
Sí, hacía
una
mucho.
Me tenía que dar.
Sí, al fin quedó. Venga.
Pero un par más.
Y ahora
tenemos aquí por más.
Pedacito de carne, ¿no?
Un asadito.
Un asadito, vaya.
Fue una contra muy buena. Corrió, se chocó a uno, a otro. Llegó hasta el fondo. Y bueno, me vio ahí a lo último y solo la tuve que empujar.
El Atlético se queda a 7 puntos del Barcelona, a 6 el Real Madrid y además con un partido menos, todo tras la derrota del Barça frente a la Real por 1-0, gol de Geraldo Becker. Partidazo de los donostiarras contra un Barça que no remató entre los tres palos. La ausencia de Lamine, en la grada por un problema de tobillo, le restó pólvora al equipo y además polémica por un gol anulado a Lewandowski por fuera de juego. Los culés cuestionan el sistema semiautomático y secundan la teoría de que hubo un error, que el pie que estaba adelantado era el del defensa donostiarra y no el del polaco. Habla el guardameta Iñaki Peña.
Y un posible error en el marcaje del pie de Robert y bueno, pues si hay un error tan claro y tan grave, pues esperemos que la liga actúe, porque bueno, al final para esto está el VAR, para esto están las líneas que tiran y bueno, si ha sido un error, que se demuestre, que lo investiguen y que actúen.
A día de hoy el Real Madrid no tiene pensado acudir al mercado invernal. Todo va a depender en todo caso del rendimiento que ofrezca el equipo en los próximos partidos. Con Militao fuera toda la temporada, la defensa se queda en cuadro. Raúl Asencio, central de la cantera, pasa a formar parte de la primera plantilla. Ancelotti y el mercado.
Bueno, Raúl ha jugado muy bien, con personalidad, jugando muy bien, ha dado la asistencia del segundo gol. Ha sido una sorpresa bonita y hay que agradecer el trabajo que han hecho con él la cantera, particularmente Raúl, ha hecho un óptimo trabajo con él, el jugador que necesitamos en este momento.
Elogios para Raúl Asencio, que debutó con buen pie. Ya hay partes médicos de los otros dos lesionados del sábado. Lucas Vázquez, lesionado en el aductor izquierdo, unas 4 semanas de baja. Rodrigo, lesionado en el recto anterior de la pierna izquierda, entre 5 y 6 semanas de baja. El Getafe cayó en casa contra el Girona 0-1, gol de Yangel Herrera. La misma película de siempre. El equipo compite, pero si recibe un gol no tiene respuesta. Y Bordalás ya alza la voz. Le pide al club un informe, un avance extra en el mercado invernal. Un esfuerzo. El problema es que apenas tiene margen por el límite salarial. Bordalás.
Es evidente lo que el equipo necesita y no sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel.
Fin de semana feliz para el Leganés, que ganó 1-0 al Sevilla, gol de Miguel de la Fuente de penalti. Están 4 puntos por encima del descenso, aunque con un gran lunar, la grave lesión del lateral Franquesa, que se rompió el cruzado de la rodilla y dice adiós a la temporada. El Rayo cayó 1-3 contra Las Palmas, remató hasta 34 veces, pero fue incapaz de marcar. De hecho, su gol lo marcó Las Palmas en propia puerta. Recibió 2 tantos de córner, 1 en propia puerta de Aridane y sumó su segunda derrota en casa. Es 12º con 16 puntos. Fútbol femenino, 9ª jornada. Atlético de Madrid 0, Barcelona 3. Levante Badalona 1, Real Madrid 3. Y Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Sevilla 1. Barça líder 27 puntos. Segundo, Real Madrid 22 con un partido menos. Atlético tercero con 20. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino 9º con 10 puntos. Territorio Madrid al tanto, en Primera Federación. El Castilla ganó por goleada tras 5 jornadas sin lograrlo. El Atleti B empató en el minuto 93 en Murcia. El Fuenlabrada ganó 2-1 al Hércules. Y el Alcorcón ya es colista, sí, sí, el Alcorcón es colista, tras perder 4-0 frente al Villarreal B. Baloncesto no sin apuros y gracias a Campazzo, el Real Madrid ganó 83-77 al Gran Canaria. Mañana mismo tiene Euroliga, recibe al Virtus Bolonia en el Palacio, probablemente sin Jul tocado. Chus Mateo sobre la presión y las 7 derrotas que ya han sufrido fuera de casa.
No, Yo creo que la presión es la que nos metamos nosotros cada día, ¿no? De querer hacerlo bien todos los días, sea casa, sea fuera. Realmente tenemos que meternos nosotros a nosotros mismos a presión. Y nos gustaría que no estuvieran saliendo mejor las cosas fuera de casa, ¿no? Por supuesto, sumar victorias es muy importante. Cada victoria cuenta, cada partido es importante.
En Primera Federación, triunfo de Estudiantes y Fuenlabrada. El Estudiantes 86-82 al Betis, el Fuenlabrada 91-64 al Zamora. Más baloncesto, la selección femenina ganó 78-62 a Croacia y rubricó virtualmente su clasificación para el europeo del próximo año. Tenis, Carlos Alcaraz debuta en la Copa de Maestros que se disputa en Turín. Juega en menos de una hora, a las 2 en punto de la tarde, contra el noruego Ruth, rival al que ha ganado en sus 4 enfrentamientos. Ayer Sinner ganó a Demiñaur y Fritsch al ruso Medvedev. Y en balonmano, España gana a Letonia 29-38 y lidera su grupo de cara a la clasificación para el europeo de 2026. Comenzamos con el Atlético.
Sin problema el meta esloveno que ya patea en largo. Venga para la carrera de Juliano, se esfuerza en velocidad, va a llegar Juliano. Puede haber falta, se la lleva Juliano para el primero. Juliano, Juliano para que la pegue. Gol, 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 de Julián Álvarez. Se adelanta el Atlético de Madrid, Jason Max. 0-1, gana el Atlético a la hora de partido.
Así cantaba y contaba el gol Javier Rodríguez aquí en la sintonía de Onda Madrid. Un Atlético que enlaza 4 victorias consecutivas con la de ayer en Somox. Un Atlético que ha jugado 18 partidos en lo que va de temporada con 10 victorias, 5 empates y 3 derrotas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ahora vamos a lo general y si te gustó o no te gustó el Atlético de Madrid. Vamos primero con lo particular. Juliano Simeone en las últimas semanas realmente está sumando con el equipo. Aquella asistencia frente al Leganés, el gol posterior, y ahora ha llegado esta nueva asistencia en una jugada de fe, verdaderamente de fe.
Sí, creo que dijo Diego Pablo Simeone en una rueda de prensa hace ya un par de semanas, hablando precisamente sobre Juliano, que él iba a correr y que Juliano le iba a poner en el campo lo que hay que poner. Eso decía Simeone, el padre. Y yo creo que el hijo lo está haciendo. Creo que el día del Leganés creo que tuvo una fe inmensa para llegar a un balón y luego darle el gol o la asistencia de gol a Griezmann. Y ayer hizo lo propio en el 0-1 del Atlético de Madrid. Porfió por un balón que parecía que era claro de la defensa del Mallorca. El porfía, se lleva la pelota, cede a Julián Álvarez y son 3 puntos importantísimos para el Atlético de Madrid. Evidentemente, creo que no es el mejor de la plantilla del Atlético de Madrid, ni mucho menos Juliano Simeone, pero que está aportando muchas cosas.
Hay gente que le discute, no tiene tanta calidad, bueno, para en primera, tal. Jugó en el Alavés el año pasado y no lo hizo francamente, bien, en su primera temporada en la élite. Pero realmente tiene cosas que le suman al equipo y de eso, claro, se trata, ¿no?
Sí, 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 claro, evidentemente. Yo creo que Simeone, el técnico, ha estado viendo, ha estado intentando muchas cosas, porque eso es la realidad. Sí. Ha intentado muchas cosas, ha cambiado sistemas, ha probado jugadores en determinadas posiciones. Juliano creo que debuta en el Atlético de Madrid pues en la jornada 7 u 8.
O sea, adelantado, sí,
las primeras jornadas era carne de banquillo, como todos suponíamos, evidentemente, pero las cosas no iban bien. Él empezó a probar cosas y al final, pues ante la ausencia de varios jugadores, entre ellos, por ejemplo, Llorente, sí, que podía ocupar el interior carril derecho del Atlético de Madrid, pues no está Llorente, está probando cosas, ha probado con Juliano, le está dando Juliano resultados, pues ¿para qué cambiar?
Conversaban tanto Julián Álvarez, el autor del gol, como Juliano, el asistente, con los medios del club tras el partido, hablando de la jugada, y ya prometen un asado juntos para celebrarlo.
Sí, me la dejó ahí
sencilla, ¿no?
Te lo venía diciendo, hacía mucho.
Sí, hacía
una
mucho.
Me tenía que dar.
Una, sí, al fin quedó, ¿no?
Pero un par más.
Y ahora
tenemos aquí por más.
Pedacito de carne, ¿no?
Un asadito, ¿no?
Un asadito, vaya, ¿no?
¿Cuándo va a ser el asado?
Y cuando vuelva de Argentina, ahí lo metemos.
Sí, sí.
Fue una contra muy buena. Corrió, se chocó a uno, a otro, llegó hasta el fondo y bueno, me vio ahí a lo último y solo la tuve que empujar. Por eso fue, lo señalé, él fue casi todo del gol, así que
Contento. Buenísimo, pues yo se la di corta, así que lo hice todo bien.
Son los dos protagonistas del partido porque marcaron el tanto que valió los tres puntos para el equipo rojiblanco, yendo a la general, o a lo general sobre el partido, un partido en el que pasaron pocas cosas, la verdad. Oblak sacó un par de manos interesantes, una un cabezazo de Larin en la primera parte y un mano a mano con Abdon Prats ya en la recta final del encuentro. El Atlético tuvo poca presencia arriba, prácticamente ninguna en la primera parte. Después acertó con esta, tuvo otra de Riquelme y Correa que luego comentaremos. Pero hay gente que no le gusta esta manera de jugar del Atlético, hay gente que piensa que el resultado es lo más importante por encima de todo y que a través del resultado igual acabará llegando el mejor juego, Bonilla.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo eso. A falta de buen fútbol, a falta de que los jugadores estén finos, a falta de que esas transiciones de defensa-ataque estén con un compás bueno de fútbol, con buenos toques, con buena interpretación de los mediocampistas, como no le está sucediendo nada de eso al Atlético de Madrid, porque tienen errores increíbles dando pases. Ayer fue una muestra más de que erraron muchos balones los jugadores del Atlético de Madrid. Pues a falta de todo eso, están llegando los resultados. Y yo creo que con los resultados, al final, va a llegar el buen fútbol. ¿Que me preguntas si me gusta? No. Para mí fue un partido, la primera parte otra vez deleznable del Atlético de Madrid, horrorosa del Atlético de Madrid. Creo que no se puede jugar peor, creo que no se puede proponer menos de lo que propuso el Atlético de Madrid. Pero es lo que te estoy diciendo, como las cosas no le van bien, como los jugadores no están bien tampoco, pues bueno, mientras que llega, insisto, el buen fútbol, que me da la sensación que va a llegar, pues van llegando los resultados.
Eso sí, defensivamente los números han mejorado una barbaridad, ¿eh? Es verdad que Oblak últimamente ha dado un paso adelante en los últimos partidos, pero son cuatro partidos consecutivos sin recibir un gol.
Sí, y creo que en lo que llevamos de temporada de Liga, en Primera División, llevamos 13 jornadas, creo que es la séptima o la octava portería a cero del Atlético de Madrid, lo que no está ni mucho menos mal, ¿eh?
Es el equipo menos goleado de siete goles.
De la Primera División, ha encajado poco y, como te digo, llevas 6, 7 u 8 porterías a cero, algo que el año pasado, por ejemplo, si te acuerdas, hablábamos mucho de eso, que no dejaba de encajar goles, que no dejaba porterías a cero. Pues bueno, este año, entre otras cosas, es verdad que yo creo que no defiende del todo bien, me da la sensación que no. A mí no me pareció que defendiera bien el partido ante el Paris Saint-Germain. Y ayer, yo creo que en determinados momentos tampoco, pero las porterías vuelven a estar a cero.
El Cholo Simeone, su lectura del partido, lo más importante, ganar y dar alegría a su gente.
Bueno, no me detengo al resultado, sí al ganar o perder, o empatar. No comparo los equipos porque cada equipo es diferente, pero está claro de que en estos últimos partidos el equipo tuvo una idea, tuvo un trabajo colectivo importante. Empezamos en la Copa del Rey, que se había puesto difícil, que nos hizo muy bien llegar hasta los 80 minutos sin poder hacer un gol, con la ansiedad, los nervios, las críticas y todo lo que se podía imaginar en esos 10 minutos que no pasaron, pero sí estaban y se ganó. Después se ganó con Las Palmas, después fuimos a París e hicimos un partido con mucha humildad y mucho trabajo, y hoy obviamente volvimos a repetir el esfuerzo y bueno, nos da alegría a nuestra gente, que de eso se trata nuestro trabajo, darle alegría a la gente del Atlético de Madrid.
4 victorias consecutivas, ¿cuánto de importante es esto? Ya no por el tema de los puntos, sino por el tema de reafirmarte en tu idea, en la idea del equipo, en el plan del que siempre se habla, ¿no?
Nuestra forma de interpretar los partidos son diferentes según el rival, según cómo se enfrentan cada partido. Y bueno, volvemos a ganar fuera de casa, ¿no? Porque yo no sé cuántos partidos llevamos ganando en Liga fuera de casa. Pero me parece que estamos compitiendo mucho mejor de lo que hace 10 días después del Betis se opinaba.
Riquelme fue titular, jugó 86 minutos en el día de ayer, de hecho, pero le dejó un recadito Simeone al finalizar el partido, que no es muy habitual, que Simeone deje este tipo de mensajes. Fue en un contragolpe muy rápido que había sacado el Atlético con un pase de Coque en profundidad. La verdad que lo vimos claro, ¿no? Cuando corría Riquelme, venía Correa totalmente solo. Si se la daba era el 2-0, el 0-2, porque solo había que empujarla. Pero se la quiso jugar, se la acabó sacando el portero y el Cholo le dejó este recadito. Ahora me dices.
No hay que ser egoísta, hay que ser compañero. Evidentemente decidió, que son una toma de decisiones, decidió patear, pero no era lo que había que hacer. Había que jugar la pelota al compañero para empujarla, y bueno, las decisiones a veces, por suerte, no tuvimos que pagarlas.
Fue con los compañeros de la televisión. ¿Cómo interpretas el mensaje, Bonilla?
Hombre, pues, yo creo que está claro. Yo creo que hay que ser generoso en el mundo del fútbol.
Lo que
fútbol.
Había hecho Juliano en el primer
Claro, año. Efectivamente. Juliano se la podía haber jugado, porque sí. estaba llegó un momento que estaba solo frente a frente con el guardameta. Pero creo que Riquelme, que fue dos minutos después sí, aproximadamente, sí. Tenía la opción del 0-2 y cerrar totalmente el partido. Se la quiso jugar. Yo sé que está jugando poco, que evidentemente se quería reivindicar, que no estabas haciendo un buen partido, que no lo hizo. Uh-huh. No hizo un buen partido Riquelme. Yo eso lo puedo entender, pero creo que un futbolista tiene que ser generoso. Un futbolista tiene que jugar para el equipo. Si hay un compañero, porque estamos hablando de Correa, pero es que un metro o metro y medio detrás de Correa venía Sorloth. Es que tenía dos posibilidades de hacer gol el Atlético de Madrid en la jugada de Riquelme y al final quedó en nada.
¿Algo más que quieras comentar del partido?
Pues del partido nada más, que me parece que son tres puntos importantes para seguir ahí arriba. Pues
están a siete del Barça, se
claro,
van acercando.
Evidentemente, está a un punto del Real Madrid, aunque el conjunto blanco tiene un partido menos, que no se está jugando nada, que no se juega ni un pimiento, que los futbolistas andan mal y que yo creo que este tramo de temporada tiene que ser bueno para el Atlético de Madrid, porque ahora vienen rivales mucho más cómodos,
el Alavés en casa.
Claro, mucho más cómodos en teoría para el Atlético de Madrid, donde puede sacar muchos puntos y seguir sumando puntuaciones y sumando victorias.
Bueno, nos quedamos con eso. Es la cuarta victoria consecutiva del Atlético de Madrid y entendemos que a través de las victorias acabará llegando el buen juego del equipo rojiblanco, que todavía no ha llegado. Bueno, empieza una semana de parón de selecciones. El equipo no vuelve al trabajo hasta el próximo miércoles. ¿Y cuántos internacionales se van a marchar al Cholo?
Pues mira, Nahuel Molina, Rodrigo de Poli y Julián Álvarez se marchan con Argentina. Jiménez seguramente con Uruguay, aunque
no ha dado la
lista de convocados. Sorloth con Noruega, Oblak con Eslovenia, Reinildo con Mozambique, Barrios con la sub-21 y Gallagher con Inglaterra. Esos son los futbolistas internacionales del Atlético de Madrid. Recordemos que tiene tres lesionados, Lenormand, Llorente y Lemar. Parece que el jugador de Marco Llorente va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone cuando se reanude la competición después de este parón y que van a quedar pues prácticamente, creo que recordar que unos 10 futbolistas a las órdenes de Diego Pablo Simeone de la primera plantilla del Atlético de Madrid.
El Atlético gana en Mallorca con el gol de Julián Álvarez. Enseguida estamos con el Real Madrid. Es un parte de guerra lo del Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Así suena la noche. Así suena la radio. Así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Hay una buena noticia para el Real Madrid. El Barça pierde en San Sebastián. Ahora iremos con ello. Suma 33 puntos en 13 jornadas. El Real Madrid tiene 27 con un partido menos. De ganar el que tiene pendiente en Valencia estaría con 30. Es decir que estaría a solo 3 puntos del equipo culé, a pesar del gran arranque de temporada de los de Hansi Flick. Pero el sonido del fin de semana es este, protagonizado por Eder Militao. Esos son los gritos de Eder Militao en el momento de la lesión, en el momento en que se rompe el cruzado de la rodilla. Segunda vez que se lo rompe en el plazo apenas de 6 meses. Toda la temporada fuera, va a estar 9 meses fuera. Se ha roto los 2 meniscos además. La situación de la defensa del Real Madrid es absolutamente crítica. Ahora mismo solo hay un central sano, que es Rüdiger, y no hay ningún lateral derecho sano, porque Lucas Vázquez tampoco está. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El Real Madrid, de todas las maneras, insiste, esa es la versión oficial, de que de momento no piensa acudir al mercado invernal.
Sí, esa es la información que nos llega desde dentro del Real Madrid. De hecho, escuchábamos a Ancelotti nada más acabar el partido diciendo que, bueno, que ya lo hicieron el año pasado y que lo pueden hacer una vez más, y que ahora mismo pues no se mira al mercado de invierno. Es tirar con lo que hay, esperar a ese parón de Navidades, y bueno, pues esa es la información que tenemos en estos momentos, pero claro,
ahora,
va a depender, claro, de cómo...
Tú me preguntas, ¿es un no rotundo? No es un no rotundo. Si el Madrid hace malos partidos y malos resultados de aquí a invierno, probablemente tenga que acudir al mercado invernal. De momento, la intención es no acudir.
Efectivamente, pero también es verdad que en momentos como estos, y pasó el año pasado en una situación muy parecida o similar, el equipo se unió más que nunca y terminó consiguiendo esa Copa de Europa, por ejemplo, y Ancelotti lo puso de relevo en más de una ocasión, que en estos momentos de dificultad es cuando todos los jugadores pues suman más, son más solidarios en todas las posiciones y en todas las líneas del terreno de juego. Y bueno, pues vamos a ver, pero evidentemente yo creo que todo va a depender de cómo le vaya la cosa al Real Madrid y de si puede o no tirar con lo que hay.
Recordemos lo de Ancelotti, nada más acabar el partido, cuando le preguntan por el mercado.
Al mercado de fichaje no pienso, porque tenemos partido hasta el parón de Navidad, que tenemos que preparar con los jugadores que tenemos. Entonces, hoy ha jugado Valverde de lateral derecho, que me parece bien. Ha jugado Raúl, que ha dado un contributo importante al equipo. Lo que tenemos es esto. Y como hemos hecho bien el año pasado, lo haremos bien también este año.
Y muchos nos preguntan, ¿y por qué el Madrid no va por Ramos, que está libre? Pero la respuesta, Laura, es que el Madrid no tiene ninguna intención de repescar al Camero.
No, a pesar de que Ramos, pocos minutos o horas después de la lesión de Militao, en su cuenta de Instagram aparecía un vídeo, bueno, pues entrenando a pleno rendimiento y, bueno, pues mostrándose en el mercado como que está absolutamente disponible. El Real Madrid podría acudir ahora mismo, sí, a cualquier jugador.
Tiene dos bajas de larga duración
que no tenga contrato por el tema de tener dos lesionados de larga duración, es decir, que hoy mismo, mañana mismo, Ramos podría ser jugador del Real Madrid sin necesidad de esperar al mercado de invierno. Pero bueno, pues la situación del Camero no terminó de salir bien del Real Madrid, hubo sus más y sus menos con aquella no renovación y cómo él se comportó con el Real Madrid, y para el Real Madrid es capítulo cerrado Sergio Ramos.
Primera consecuencia, Asencio, que debutó con buen pie, asistencia de gol, se va a quedar en la primera plantilla del Madrid lo que resta de temporada.
Sí, bueno, con la salida de Nacho el año pasado y las lesiones de Militao y Álava. Álava es otra de las opciones, pero todavía no está para jugar.
Vamos a ver la semana, si para diciembre.
La semana pasada empezó a tocar balón por primera vez. Va a ser un año, ahora en diciembre que se lesionaba. Bueno, pues quizás para Navidades o después de Navidades, principios de año, Álava podría ser una opción. Pero ahora mismo lo cierto es que Raúl Asencio es el único central con el que cuenta Carlo Ancelotti. El otro día se reivindicó con esa gran asistencia. Jugador del Castilla y ahora mismo va a entrar ya de lleno como jugador de la primera plantilla. Segunda opción, Tchouaméni, pero claro, Tchouaméni está lesionado.
Tenía
cuando vuelva. En principio eran entre 3 y 4 semanas. No le ha gustado nunca al francés jugar en esa posición.
Me parece que no le va a quedar otra.
No le va a quedar más remedio. Y bueno, pues luego también está la opción de Jacobo Ramón, que bueno, es el jugador del Castilla, que es el titular indiscutible, pero también está acumulando una serie de lesiones.
Y Vallejo
desde que
no
la temporada.
Cuenta para nada.
Y Vallejo, bueno, pues que para Ancelotti lo demostró el otro día con la salida de Asensio, no cuenta. Así que solo hay un jugador en esa situación, en esa posición de central, que es Rüdiger, que se marcha ahora con Alemania. Sí. Así que esperemos que crucemos los dedos y no venga lesión.
En el lateral derecho no queda nadie, porque Lucas, ¿cuánto tiempo va a estar fuera? Y por supuesto Carvajal toda la temporada.
Sí, bueno, Lucas Vázquez, es que si fuera poco solo lo de Militao, es que fueron tres lesiones en la primera parte. Lucas Vázquez además aguantó ahí hasta el descanso para no quedarse con uno menos, para poder
llegar a la ventana de
cambios del descanso. Sufre una lesión en el aductor largo izquierdo, tiene para un mes de baja. El lateral derecho, lo único que le quedaba al Real Madrid. Se une también la baja de Rodrigo, que tiene afectado el recto anterior de la pierna izquierda. Entre 5 y 6 semanas va a estar de baja el brasileño, y se unen a las bajas de Tchouaméni, Carvajal, Alaba y Courtois, es decir, 7 bajas ahora en el Real Madrid. Como decíamos, opciones para el lateral derecho.
La primera, Valverde.
Valverde, sí. De hecho, fue el recurso que tuvo en este mismo partido ante Osasuna. El uruguayo tendría que reconvertirse en esa posición. Sería el comodín en caso de necesidad. Y luego está el nombre de Jesús Fortea. ¿Quién es Jesús Fortea? Pues es un chaval de tan solo 17 años.
Tan juvenil.
Ha jugado solo 2 partidos en el Castilla con Raúl. Es un jugador de la primera plantilla, de la plantilla del juvenil A, en edad de juvenil, pero sí es verdad que viene trabajando en el primer equipo,
sí,
en dinámica del primer equipo, y bueno, lo conoce bien Ancelotti. De hecho, Ancelotti, cuando le preguntan sobre las posibilidades que tiene más allá de la DF de Valverde, en la rueda de prensa del otro día, además de Jesús Fontea, habla de Loren Aguado, que es un chico de 22 años, que está jugando también en el Castilla con Raúl, y Melvin, otro chico de 17 años, juvenil, que apenas ha jugado con el Castilla, pero son los 3 laterales con los que Ancelotti ha contado en alguna ocasión para entrenar con el primer equipo.
Excelente noticia, el triplete de Vinicius, que está acertado y lo vuelve a demostrar. El primer gol de Bellingham en la temporada, que ya venía bien, porque el año pasado llevaba 13 y este es el primero que marca. La asistencia...
A lo mejor tuvo que ver que jugara en su sitio esta vez. Y bueno, la verdad es que se quitó un peso de encima,
sí,
tremendo,
seguro,
el inglés, cómo
seguro
lo celebró, cómo se besó el escudo, cómo miró arriba diciendo por fin ha llegado, y a ver si le llega la hora a Mbappé.
Eso te iba a preguntar. Y luego está lo de Mbappé, que sigue con negado de cara al gol, ¿eh?
Sí, son, bueno, es un querer y no poder, lo intenta de todas las maneras, pero bueno, le falta, y además se le ve que está como enfadado, ¿no? En esa situación o con falta de...
Frustrado,
sobre todo de, sí. Frustración y con falta de ganas de poder demostrar lo que tiene que demostrar, y bueno, pues esperemos que pueda sumarse a esa capacidad de hacer goles con el resto de sus compañeros, porque evidentemente lo va a necesitar el Real Madrid. En defensa van a necesitar estar muy juntos todos, y en ataque que los goles entren.
Va a tener 2 semanas para trabajar porque no ha sido convocado por la selección francesa, así que el parón completo antes de volver a jugar frente al Leganés, que es el próximo partido en Butarque. Vamos con la derrota del Barça. Un dato más, Laura. ¿Cuántos internacionales se van del Real Madrid?
Pues en total son 9, porque Lunin, al final, por motivos personales, no va a acudir con su selección. Así que 9 internacionales: Rüdiger, Camavinga, Modric, Bellingham, Fede Valverde, Brahim, Arda Güler, Vinicius y Endrick. Son los jugadores que se marchan con sus selecciones. Evidentemente se cae por lesión Militao en la convocatoria con Brasil, igual que Rodrigo y Tchouaméni. y no ha sido convocado Mbappé, así que bueno, pues algo menos de los habituales va a poder trabajar Carlo Ancelotti con ellos. Mañana entrenamiento a las 3 de la tarde.
Derrota del Barça en San Sebastián 1-0 frente a la Real Sociedad, con una jugada polémica, un gol anulado a Lewandowski en la primera parte con empate a 0. Parecía realmente, viéndolo en la televisión, que la posición era correcta, pero el fuera de juego semiautomático, que es una máquina, no hay intervención humana, dice que está adelantado por un fragmento del pie de Lewandowski. Decían en el Barcelona que había un error en la interpretación de la máquina o en el funcionamiento de la máquina, y que ese pie no era de Lewandowski, sino que era del defensa, el que estaba más atrás. Os digo que hay 10 cámaras destinadas única y exclusivamente al fuera de juego, y que hay 29 puntos de análisis del sensor en la bota del jugador del Barcelona. Clos Gómez, responsable del VAR, hace un ratito en la gala del diario Marca al respecto.
Sí, muchas veces también se critica desde la ignorancia. Este funciona, el sistema funciona con 10 cámaras adicionales. 10 cámaras que son adicionales porque no dispone de ella la producción televisiva. Hay 29 puntos traqueados en cada uno de los jugadores. Uno de los puntos es el pie, justamente el pie de cada uno de los jugadores. En este caso se traqueó, salió fuera de juego y se comunicó la decisión al árbitro, y el árbitro cambió la decisión tomada en primer lugar en el terreno de juego. Nada nuevo de lo que ocurre cada uno de los partidos de primera y segunda división.
Y una cosa más, la recreación que veis en 3D en la pantalla es una recreación para que la veamos los seres humanos en televisión. Pero eso no es lo que decide la máquina. La máquina tiene todos esos puntos de contacto para dilucidar la decisión definitiva. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Barça cae, pero finalmente con quejas, pero fue peor que la Real Sociedad en definitiva.
Sí, perdió en Barcelona frente a una Real Sociedad que, como tú dices, la Real fue bastante superior. Aunque más que del pobre juego, como tú comentabas, se habla del fuera del juego de Lewandowski. Hansi Flick, precisamente, reclamó al árbitro la acción en el descanso y reconocía tras el partido que el partido de sus chicos pues realmente no fue el mejor, ¿no?
Está claro lo que hemos visto y no hay excusas. No hemos creado las suficientes ocasiones. Hemos empezado muy bien, sobre todo con balón. Estaba contento, pero después hemos empezado a sufrir y después ha llegado el gol. También en el último tercio hemos tomado malas decisiones y es algo que tenemos que aceptar.
Bueno, ya sabemos cómo funciona la cosa. Son acciones milimétricas que, cuando van a favor, como el día del Español o el día del Madrid, por ejemplo, pues nadie se queja. En definitiva, volviendo al fútbol, la Real Sociedad vuelve a jugar un gran partido y a ser superior. Y ganar un Barça que estaba teniendo buenos resultados esta temporada y que perdonó 3 ocasiones muy claras la Real Sociedad, es decir, se pudieron marchar con un resultado más abultado. Se notó mucho la ausencia de Lamine Yamal, que vio el partido desde el palco por lesión. El joven futbolista sufre una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho, que le dejará KO entre 2 y 3 semanas. También se fue tocado Robert Lewandowski, que tiene una lesión lumbar y que estará fuera alrededor de 10 días. Esta derrota de los de Flick permite recortar distancia a los perseguidores. El Real Madrid se pone a 6 puntos, con un partido menos, el aplazado frente al Valencia, mientras que el Atleti se queda a 7 puntos de los culés.
Esto en la parte de arriba. Vamos ahora con el Getafe. Derrota en casa 0-1 contra el Girona. Gol de Yangel Herrera, frase de Brian Gil en el minuto 42. Hubo gritos de directiva dimisión al finalizar el encuentro. Y es que el Getafe está pagando los platos de una plantilla descompensada, especialmente carente de delanteros de primerísimo nivel, teniendo en cuenta que el que mejor que tiene es Borja Mayoral, y viene de una larga lesión, está recayendo y apenas está gozando de minutos. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora escucharemos a Bardalás. Dice que es el día de la marmota, que es lo mismo de siempre, que el equipo compite, que en cuanto recibe un gol prácticamente no tiene respuesta arriba.
Sí, es el llevar los partidos vivos hasta el final, el equipo contrario no te genera ocasiones, también es el llevar marmota, esto que hablo yo contigo, porque creo que hablamos todas las semanas de lo mismo.
Cierto.
Al final es lo de siempre, no hay gol, de nada vale ahora mismo el que seas el equipo que menos ocasiones le generen y que prácticamente no te tiren a puerta si llega una y te la meten. Lo hizo el otro día el Celta en Balaídos, lo hizo ayer el Girona en el Coliseum. Prácticamente es el partido calcado. Da igual si el minuto 7 te mete el Celta o en el minuto 40 y tantos te mete el Girona, pero al final es lo mismo.
Este es Bordalás después del partido. Ayer quiso alzar la voz, no en el tono, pero sí en el contenido. Habla de esto del día de la marmota y pide nada menos que 6 fechajes y de primer nivel al Getafe en el mercado invernal.
Se ha repetido el guión de prácticamente lo que llevamos de temporada. Nos llegan una vez, nos marcan gol, cuesta finalizarlas, las poquitas que tenemos, y se paga muy caro, ¿no? Este partido es como si se repitiera, como atrapado en el tiempo. El día de la marmota, ¿no? Imagino que habréis visto la película. Pues es lo mismo. No es algo novedoso, esto lo vimos en pretemporada y se avisó. Y bueno, ahora se están pagando las consecuencias, así de sencillo. Que los chavales están tocados en cuanto a... Porque la sensación que tienen es un querer y no poder. Y bueno, no sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel.
6 fichajes de primer nivel, Miguel, cuando tiene el límite salarial absolutamente, vamos, al límite, o sea, no tiene prácticamente posibilidades. Vamos a ver si puede, si quiere hacer 1 o 2 en el mercado invernal, ya no lo de 6.
Sí, sí, contando con que Borja Mayoral no esté en esa lista, podríamos dejarlo en 5, pero va a ser difícil, porque además es el mismo discurso que decía en el mes de agosto, ¿no? Al final, y Ángel Torres ya dijo que de momento no había dinero, que iba a mirar. Creo que el problema es bastante grande, por eso ayer sorprendía esos gritos que tú escuchabas, pero no solo eran gritos de directiva dimisión, ¿eh? Yo escuché perfectamente, y se pudo escuchar ayer en la sintonía de Onda Madrid, gritos contra Ángel Torres dimisión, y Rubén Reyes, el director deportivo, dimisión. Es decir, sabe la gente que está con Bordalás, porque todo el estadio está con Bordalás, y todo el estadio está con los jugadores, porque ayer cuando acabó el partido, a pesar de la derrota, los jugadores se quedaron en el césped aplaudiendo, y la grada les devolvió el aplauso. Los gritos son contra la directiva. ¿Cuál es el problema en el mundo del fútbol? Que cuando se toca la directiva y se toca el palco, seguramente el damnificado suele ser Bordalás, en este caso el entrenador. No sé si vamos a llegar a ese extremo, pero tiene una situación muy complicada el Getafe, y más viendo el calendario que le queda en este mes y el principio del mes que viene, que es muy difícil los 2 partidos que tiene en casa.
Bueno, lo siguiente es Valladolid en casa, que es una final en toda regla, ¿eh?
Sí, sí, y luego el siguiente en casa es el Español, que hoy ha salido la fecha, que va a ser el día 9, lunes, fíjate qué horarios, uno el viernes
otro lunes,
frente al Valladolid, y otro el lunes. Por eso, en los 2 partidos donde seguramente más necesita el Getafe la afición, porque luego las salidas de fuera, nada más y nada menos que Real Madrid y Atlético de Madrid. Por eso es vital, sin duda, los partidos de casa después de la derrota de ayer, así que imagínate cómo va a estar ese partidito frente al Valladolid el día 22. Va a ser un partido tenso, un partido duro, un partido difícil, con la grada de uñas y sobre todo con el palco temblando. Así que va a ser, yo creo, un punto de inflexión ese partido para lo que puede pasar el Getafe esta temporada.
Hay otro dato tremendo. El Getafe solo ha estado 90 minutos en toda la liga por delante en el marcador. En el resto o ha ido empatando o ha ido perdiendo. Lo que lógicamente es un problema importante que se está traduciendo en falta de puntos y en que está al borde del descenso. Tiene 10 puntos, que son los mismos que tiene el Español, pero está con un partido menos. Luego el Valladolid, próximo rival, y el Valencia, que tiene 7, pero tiene 2 partidos menos en este momento. Miguel, un abrazo.
Sí. Un abrazo para todos.
Vamos con el Leganés y con el Rayo, la cara y la cruz, podríamos decir. La cara para el Leganés, salvo por la grave lesión de Franquesa, por supuesto, porque le ganó al Sevilla y respira. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues tercera victoria en Butarque del Leganés, que dejó noticias positivas, pero también negativas. Lo positivo, la victoria ante un rival directo en estos momentos, como es el Sevilla, que deja a los pepineros 4 puntos por encima del descenso, y estos son en estos momentos 14.º con 14 puntos. También el primer gol de la temporada de Miguel de la Fuente, que tras 13 jornadas no se había estrenado en la liga. Contento y tranquilo, además de tener claro que no todo es el gol y que su trabajo cuenta. Escuchamos al delantero.
Yo he tenido muy claro siempre la confianza en mí, la confianza en el trabajo que hago día a día, y como he dicho, mi trabajo va mucho más allá del gol. Obviamente todos queremos meter gol, tenía ganas de hacerlo, pero personalmente estoy muy tranquilo y sé que irán llegando sin ningún tipo de presión.
La parte negativa del partido, las lesiones. En el día de ayer el Leganés hacía oficial la peor de las noticias, y es que Enric Franquesa sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. El lateral izquierdo será intervenido en los próximos días y dice adiós a lo que resta de temporada. También lesión de Renato Tapia, aún sin comunicado oficial del alcance de la lesión. Lo que sí sabemos es que este se quedará en Madrid, ya que había sido llamado con Perú, pero ayer la selección peruana confirmaba que el jugador causaba baja por lesión. Los que no van a estar a las órdenes de Borja Jiménez en este parón son Cissé, que se irá con Guinea, y Neyú con Camerún. Próximo partido del Leganés tras el parón de selecciones, Leganés-Real Madrid en Butarque el domingo 24 a las 6:30 de la tarde.
Y el Rayo cae en casa frente a Las Palmas 1-3 el pasado viernes, segunda derrota en lo que va de temporada en casa, 34 remates del Rayo.
Sí, un Rayo que remató, como tú has dicho, 34 veces. El gol que anotó fue en propia puerta de Las Palmas. También la contundencia defensiva, sobre todo en jugadas a balón parado. Dos de los goles que recibieron fue en este tipo de jugadas. Con esta es la segunda derrota del Rayo en Vallecas, que dejan al conjunto vallecano duodécimo con 16 puntos, 6 por encima del descenso y 4 de Europa. Íñigo Pérez no podrá contar en este parón con hasta 5 jugadores de su plantilla. Pate Cis con Senegal, Bayu con Albania, Ratiu con Rumanía, James con Colombia y Enteca con Angola. Sin embargo, Mumín, que recordemos no jugó el partido el viernes por sanción, se quedará en Madrid tras no ser convocado con Ghana. Tras el parón, el Rayo viajará a tierras andaluzas para enfrentarse al Sevilla el domingo 24 también a las 4 y cuarto de la tarde.
Selección española se concentra mañana con la baja ya confirmada Bonilla de Lamine Yamal.
Así es, Luis de la Fuente no va a poder contar con el jugador del FC Barcelona en estos dos partidos. No estuvo Lamine en la convocatoria del partido de ayer en Anoeta, sufre una contusión en el tobillo derecho. El Barça envió un parte médico a la Federación Española de Fútbol donde pedía la desconvocatoria del jugador y al final ha optado Luis de la Fuente por convocar a Brian Gil prescindiendo del futbolista del Barça. Mañana por la tarde, primer entrenamiento solidario con fines benéficos en Las Rozas. Será el primero de los dos que durante este parón va a realizar la Federación Española de Fútbol y la Selección Española de Fútbol. El siguiente será en la víspera del choque en Tenerife ante Suiza.
Enseguida estamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Vamos rápidamente con baloncesto. Ganó el Real Madrid el Gran Canaria 83-77, pero ganó con apuros y le viene ya la Euroliga mañana mismo, Miguel.
Buen partido el vivido ayer en el Palacio de los Deportes, la verdad. Un choque que llegó parejo al último cuarto y en el que el de siempre, el Facu Campazo, quien si no, tiró del carro para mantener el invicto en casa. 20 puntos, 9 asistencias y 33 de valoración para el argentino. La nota negativa vuelve a estar en las lesiones, y es que Sergio Llull sufre una micro rotura cerca del aductor, por lo que no ha entrenado hoy y Chus Mateo no sabe cuándo podrá contar con él.
Que recupere cuanto antes, no lo sé si mañana lo tendremos o no, todavía es pronto para decirlo porque también tenemos un día más para que evolucione. Hoy no ha entrenado y está en tratamiento, veremos a ver.
Otra baja que se suma a las de Feliz y Garuba, que tampoco estarán en el partido de mañana ante el Bolonia. Partido importante para los de Chus Mateo, que necesitan empezar a ganar en Euroliga para escalar posiciones. Los blancos están décimos segundos, con 3 victorias y 5 derrotas, mientras que el Bolonia llega con 2 victorias y 6 derrotas. El choque mañana en el Palacio de los Deportes a partir de las 8:45.
Y en Primera Federación Española de Baloncesto ganó Estudiantes 86-82 al Betis y el Fuenlabrada 91-64 al Zamora. Y Alejandro, en apenas cuarto de hora, juega Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros de Turín.
Sí, debutará en este torneo de Maestros de Turín Carlos Alcaraz frente a Casper Ruud, actual número 6 del mundo, que acude a este torneo tras sumar tan solo 2 victorias en sus últimos 10 partidos. Además, es un rival que se le da muy bien al murciano, con 4 victorias en sus últimos 4 enfrentamientos. Alcaraz aspira a ganar un torneo que solo ha conseguido ganar 2 españoles, Manuel Orantes y Alex Correcha. El año pasado cayó en semifinales ante Novak Djokovic, así que veremos si este año consigue superar esta barrera y ser el tercero de los españoles que consigue este trofeo.
Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes.
Miro la clasificación de Primera Federación, Grupo Segundo. Veo al Betis Deportivo líder con 23 puntos, ganó ampliamente esta semana. Veo al Alcorcón, que yo pensaba que iba a estar arriba peleando por el ascenso, y le veo último con tan solo 10 puntos después de 12 jornadas, 2 victorias, 4 empates, 6 derrotas. Y además cae 4-0 fuera.
Tú y todos. La verdad es que, bueno, el proyecto Pablo Álvarez está haciendo aguas por todos los sitios y, lógicamente, con los resultados que se están dando para lo que estaba hecho el equipo, con el enfado, evidentemente, de la parroquia alcorconera, bueno, pues es una situación realmente complicada para el técnico, ¿no? Y para el proyecto en sí. Habrá que ver cuánto son capaces de aguantar y cuánto confían en el proyecto de Pablo Arbeláez y de Lozano en...
Es que además, esta vez Poblador fue 4-0 con el Villarreal B, pero 4-0 sin paliativos. Sí. Acabó luego con 9 y le metieron 2 goles, estaban 2-0.
En cualquier caso, la primera parte, bueno, es que no comparecieron. El primer tiro a puerta fue en la segunda parte, un tiro sin ningún peligro. Los 3 de los 4 goles, para que te hagas una idea, llegan desde la media luna. Llegan desde la frontal, con jugadores no encimados, con jugadores que llevan libre de marca, que llegan y lógicamente con la calidad que tienen los del Villarreal B, ponen el balón donde les da la gana. Y fue al alcance del portero del Alcorcón, que una vez más fue el mejor del partido. Y bueno, que detuvo un penalti, que en el cuarto gol detuvo un imposible, pero tampoco el rechace fue para los jugadores amarillos. Es decir, que ya no son los resultados, ya no es el puesto que ocupa el Alcorcón en la tabla, sino la imagen que dio en el último partido, que ha sido realmente mala. O sea, no, prácticamente podríamos decir que no comparecieron en Villarreal.
Bueno, sí ganó el Fuenlabrada, victoria importante, confirmado Diego Nogales durante la semana como entrenador hasta final de temporada, 2-1 sobre el Hércules.
Todo lo contrario, el Fuenlabrada ya merecía ir por delante en el marcador en la primera parte, se vio por detrás en el marcador porque marcó el conjunto visitante los primeros minutos de la segunda parte. Incluso con ese 0-1 los jugadores de Nogales supieron darle la vuelta al marcador, le echaron todo lo que le tenían que echar, fútbol y coraje, y al final remontaron. Es el sexto punto consecutivo que cosechan en el Torres, y ojo, ante qué equipos, Ibiza y Hércules.
De los de arriba.
Bilal fue el gran artífice de la victoria porque marcó el segundo gol y porque por su banda hizo lo que quiso. Fue el jugador que estuvo al final del partido en el micrófono de Onda Madrid.
Los compañeros también aportan mucho, sabemos que tenemos una banda derecha por las dos bandas, pero en la derecha hemos visto que hay un poquito más de debilidad y hemos intentado aprovecharlo. No, bueno, al final en la primera parte no la vemos tan mal, hemos tenido bastantes ocasiones, la verdad que hemos estado bien, solo que la segunda parte al final nos hemos puesto por debajo del marcador, al final estamos en nuestra casa, tenemos que sacar los 3 puntos y ya hemos ido a arriesgar y al final nos ha salido muy bien. Seguro que sí, queremos más, queremos subir para arriba y sobre todo... seguir sumando puntos aquí y fuera de casa sobre todo también.
Los filiales ganó el Castilla después de 5 jornadas sin hacerlo y goleó además. Y el Atleti B esta vez puntuó en el último instante, en el 93.
Se cambiaron las tornas para los dos equipos. Por fin pudimos escuchar a Raúl con otro discurso. Es decir, esta vez sí que el juego, las ocasiones, bueno, pues fructificaron en esa victoria 5-0. Se dieron un festín los jugadores de Raúl González Blanco ante el Intercity alicantino. Y Raúl estuvo así de, bueno, gracioso en la rueda de prensa, porque aparte de, lógicamente, hablar sobre el partido, sobre esa victoria balsámica para el Castilla, tuvo que contestar, o bueno, no contestó, una pregunta sobre el futuro.
Ya.
Creo que ha sido un buen partido, esperemos que podamos continuar en esta dinámica. Creo que es una victoria merecida por lo que había hecho el equipo en jornadas anteriores, que hemos estado cerca, pero bueno, aquí lo importante es marcar más goles que el rival, y hoy lo hemos conseguido.
Le quería preguntar si alguien se ha puesto en contacto con usted para preguntarle sobre la posibilidad de coger al primer equipo el año que viene.
Buen fin de semana, que toca disfrutar. Y mañana el primer equipo ganará a los Osasuna, es lo que deseamos todos. Y que pasemos un buen sábado por la tarde y un buen domingo todos. Vale, venga.
Gracias.
Cara de póker de Raúl.
Y pitonizo, gracias al... bueno... A la predicción de Raúl, el Real Madrid ganó a Osasuna, pasaron un buen fin de semana y lógicamente el futuro Raúl no va a hablar ni un gramo, salvo que lógicamente haya algo confirmado, algún próximo equipo, etc., a lo largo de los próximos meses, con toda seguridad. Torres, que al final vio como la moneda caía del otro lado, ha perdido muchísimos puntos el Atlético de Madrid B en los últimos minutos, algo que le ha impedido estar todavía más alto en la tabla clasificatoria, es decir, estar en puestos de playoff, incluso liderando el grupo. Pero bueno, al final ese empate ante el Murcia, otro de los gallitos del grupo, dejó satisfecho al técnico madrileño.
Ganar el partido jugando a lo que jugamos nosotros y estamos muy contentos con los chicos. Obviamente queríamos los 3 puntos, pero venir a Murcia a llevarnos un punto nos tiene que servir para seguir nuestro camino. 9 partidos sin perder en la categoría creo que es algo muy positivo, que tiene que ser una base muy sólida para conseguir nuestros objetivos, que no pasan por otra cosa que no sea ganar el próximo partido. Entonces ahora, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo con lesiones y convocatorias de la selección, que tenemos que cambiar siempre muchos jugadores, están demostrando los que entran que están preparados para esa oportunidad y que quieren cuidar el sitio, no lo ponen difícil, eso es todo positivo.
Segunda Federación, Grupo Quinto, que es donde están los nuestros. El Getafe B ganó y sigue siendo líder y tenemos tres equipos en descenso. Y aparte de eso, el entrenador del Moscardó Pobes volvió a dejar frases muy llamativas.
Que pasaba por allí del partido que hizo su equipo, iba perdiendo 3-0 el Mosca en la primera
Naval,
parte,
con el Naval Carnero,
y logró empatar a 3. Pues bien, el análisis de Pobes de ese partido fue que era una mierda, literalmente. Y se acordó de que el próximo fin de semana juega ante el Getafe B.
Con el líder. Y filial. Y filial.
Repartió a filiales, al Real Madrid C, que sí que considera que son muy jóvenes los chicos y que están ahí para aprender. Lo demás dice...
Está totalmente en contra de los gente más veterana que juegan los filiales.
Eso es, escúchale.
Nos llaman a nosotros un jugador que se va en bar a Copa África y resulta que ahora hay libre en Primera División, hay corte en la Primera División y todos los jugadores que subían con el Getafe B al primer equipo van a jugar contra nosotros. Es una adulteración de la competición, sí. Y solamente falta que baje Bordalás también y que se ponga con Gavi ahí tomándose un pisco labis ahí en el banquillo. Es una vergüenza. Así que nada, pues en base a ir a con la Copa África y todos los jugadores del Getafe B pues bajarán pues eso para demostrar que son todos muy malos.
Se refería a los jugadores de Getafe B que están trabajando, entrenando y siendo convocados por el primer equipo, que van a tener libertad para jugar ante el Moscardó. Y además ha prometido que va a iniciar una rebelión y que él es el que quiere capitanear al resto de clubes que están también hasta aquí.
Para que el próximo presidente de la federación tome
cartas en el asunto. Los de los filiales lo conviertan pues en la Premier, ¿no? En la competición inglesa, que hay una liga de filiales, ¿no? Que aquí no es una idea que siempre está ahí, pero que no acaba de cuajar nunca. Es el partido de las rajadas, porque también rajó Guille Fernández, que es el técnico del Club Deportivo Artístico Navalcarnero. No le quitó méritos al Mosca por la igualada, pero sí puso el dedo en el árbitro.
De inicio hasta la expulsión somos infinitamente superiores, nos ponemos 3-0 y la sensación de un partido muy muy controlado. Ellos nos hacían peligro o sensación de peligro en situaciones a balón parado, saques de banda, corners, que era lo esperado, quizás hemos concedido demasiados. Y luego la expulsión, que es evitable, porque se han metido luego los goles muy pronto. Aún así estamos siendo, tengo sensación de superiores. Lo que pasa es que ellos tenían mucho empuje y son muy buenos en los duelos arriba y ahí pues bueno, estábamos sufriendo. Y bueno, luego nos han hecho el tercero en una situación que es saque de banda a favor nuestra, luego es fuera de juego y luego es falta. O sea, ha sido vergonzoso. Muy mal arbitraje, muy mal, muy mal. Muy malo el árbitro, muy malo las líneas y muy lejos del nivel del partido. Y creo que ha influido...
No se cortó el entrenador del Naval Carnero.
Ni un pelo.
¿Del resto de madrileños que destacas?
Destaco la victoria del Real Madrid C, aunque fuera a costa del Sanse. Cuidado con el Sanse también, que también está en posiciones de descenso. El mal momento del Majadahonda, que perdió. Y, bueno, la victoria del Geta, que oye, fue ante el Móstoles y a lo grande 3-0 y que mantiene el liderato.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
A las 3:05 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho análisis de jornada con un Real Madrid que tiene que peinar el mercado, pero sin demasiadas ganas ahora mismo de andar fichando. Eso es lo que piensan, por lo menos en la directiva. Otra cosa es lo que pueda pensar Ancelotti. En el Atlético de Madrid presumen de su cuarto triunfo consecutivo. Hay que mejorar mucho en el juego, pero el caso es ganar, y eso Simeone lo hace de maravilla. Y en el Barça siguen todavía con la pataleta del fuera de juego, que es milimétrico, sí, pero es fuera de juego. Y apunten este nombre, Diego Forlán. ¿Qué estará haciendo ahora?
Estaremos atentos a Diego Forlán y al resto de la actualidad deportiva. 3:05 en Telemadrid. Ahora noticias, informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo y el resto de la redacción deportiva de esta casa. El partido de la una vuelve mañana a fila su cita a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.